Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial, señoras, señores, bienvenidos. Estamos ya a viernes, hoy es 19 de junio de este año 2020. Realiza en la parte técnica Juan Diego del Pino, les habla José Manuel Martín. Dispuestos a afrontar este tiempo de radio como cada jornada, pues con muchas noticias que tenemos aquí para compartir con varias modalidades deportivas, con protagonistas en esta casa, en la FM 107.9 y también a través de internet en radiorealejos.com. Y en el mundo del baloncesto queremos abrir con esa fase final que se está desarrollando en la ciudad de Valencia, con la presencia de dos equipos canarios. Por un lado está el Gran Canaria, que en la jornada de ayer caía derrotado, y por otro lado pues vamos a tener en la jornada del día de hoy otra vez más al Iberostar Tenerife, esperando que pueda conseguir un triunfo importante ante el Baskonia. Vamos a abrir el tiempo de baloncesto, como siempre lo hacemos en la jornada de los viernes, con nuestro compañero Agustín Arias, al que me van a permitir felicitar nada más ya de entrada a él, porque ya lo veníamos comentando en programas anteriores, iba a abrirse otra ventana al mundo de la información con su página web, basquetmaniatenerife.es. Ayer tuve la oportunidad de ojearla un poquito anoche y ya está en marcha, y desde aquí también le doy la felicidad, aunque ya le escribí ya un comentario. Compañero Agustín Arias, saludos, buenas tardes.
Hola, José Manuel y oyentes, muy buenas tardes y muchas gracias por esa introducción y piropo.
Bueno, pues hoy vamos a compartir también programa con dos importantes amantes del mundo del baloncesto. Por un lado, vamos a saludar a Genaro Álvarez, entrenador de la del equipo del Canarias de Primera Autonómica. También ha estado con el equipo del Junior y ha estado como coordinador en estos últimos años en el Club Baloncesto Puerto Cruz. Un hombre de aquí, de nuestro norte de la isla, que sigue triunfando. Ha estado en muchos equipos también y lleva un trabajo importantísimo. Genaro, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, José Manuel. Un saludo para Agustín también.
Agustín, te saluda Genaro. Y también saludamos por la otra línea a Irán Abderramán, que es el presidente del Club Baloncesto Puerto Cruz. Irán, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Genaro, y Agustín también.
Muy bien. Pues Agustín, comentamos un poco antes de entrar en detalle con nuestros invitados, ¿cómo estás viendo ahora mismo este inicio de la fase y sobre todo para los partidos que le quedan al Iberostar Tenerife? Agustín, ¿tú me escuchas? Uy, no nos escucha Agustín. Seguramente se nos habrá perdido. Subimos un poquito la música. Si nuestro compañero ahora nos escucha. Agustín, ¿nos escucha?
Sí, se cortó y me quedé aquí con el teléfono a oscuras.
Y nosotros hablando solos aquí. Bueno, te saluda Genaro, que ya está en sintonía, y te saluda a Irán, que es el presidente también del Puerto Cruz. Genaro, ¿puede usted ya saludar ahora sí a Agustín?
¿Perdón?
Hola, buenas tardes. Hola, Genaro.
Saludos. Hola, Alexis. ¿Cómo estamos? Bien, Airán.
Estamos muy bien.
Con Airán estuvimos charlando.
Buenas tardes.
Sí, señor. Bueno, que se nos había perdido ahí a Agustín y por lo tanto los saludos ahí. Bueno, pues antes de entrar con Genaro y con Airán, vamos con la información, ese repaso en estas últimas horas de lo que hemos tenido y qué es lo que vamos a tener, Agustín, en esta fase de Valencia, con la presencia también del Gran Canaria y con la presencia también del Iberostar Tenerife.
Sí, hoy a las 8:30, hora canaria, pues tendremos ese partido de la segunda jornada, el grupo A,
Nos enfrentamos al siempre difícil y peligroso, un equipo físicamente muy potente como es el Baskonia. Yo creo que parte como favorito del conjunto de Vitoria, y eso es bueno para el Canarias, ¿no? Después de haber perdido con Unicaja, con un porcentaje demoledor de triples por parte del conjunto de Luis Casimiro, pues ahora es el momento de decir, vamos a intentar ganar un partido para no quedarnos descolgados con dos. Ya sé que el objetivo está cumplido, ese cuarto puesto es maravilloso, sensacional, pero hay que saltar a la cancha con más intensidad que el otro día, tener más efectividad, que son las armas para tratar de sorprender, ya decía, a un potente juego interior que tiene el Baskonia, y también con tiradores que son demoledores, ¿no? Un hombre como Marcelino Huertas, que acaba de situarse en la tercera plaza del podium de máximos asistentes de la Liga ACB, yo creo que está motivado, se enfrenta a su ex equipo y puede hoy podemos ver un buen partido, y yo espero que el Canarias esté luchando hasta el final por esa victoria, ¿no?
Claro, sabemos que tenemos muchas esperanzas, vamos a ver cómo se prepara todo esto, pero sí es verdad, compañero Agustín, que no hay público y esto es para todos iguales, porque a lo mejor jugando en tu ambiente y el público a lo mejor pues te anima, y esto puede ser diferente.
Sí, así es, todos juegan en cancha neutral, menos el Valencia, por supuesto, porque juega en casa, pero el no tener público es importante. Es una cosa que, a pesar de ya llevar dos jornadas, resulta extraña, se oye todo, no se oye quién tiene que oírse, que es el público, pero a los que nos apasiona el baloncesto, pues escuchar a los entrenadores con nitidez, creo que es también interesante, y hay que sacarle partida a eso también. Vamos a ver si somos capaces de controlar un poco el trabajo defensivo, el rebote interior, y sobre todo tener la efectividad en el tiro de tres. No se pueden ofrecer pues porcentajes de 7, de 22 o de 23 ensayos, sino estar acertado y tal. Esto es baloncesto, esto es deporte, y sabemos que la pelotita cuando quiere entrar, entra, y cuando no quiere entrar, pues mira, no entra. Yo espero que se vea un buen espectáculo y que al final, pues los que lo veamos por la tele, pues digamos, esta vez sí respondió y no defraudó el Ibero Star Tenerife.
Bueno, sé que te tienes que ir ya porque tienes un compromiso que te ha surgido ahora antes de entrar con nosotros en antena y que nos tienes que abandonar, pero ¿tienes alguna pregunta, si quieres, para Genaro y para Airán?
Bueno, yo simplemente felicitarles por el trabajo que están haciendo. También lo he felicitado porque, aunque ahora sea concejal, él forma parte de este club. El trabajo que está haciendo la Unión Baloncesto Puerto Cruz con la cantera, sobre todo con los colegios, con esas escuelitas en las distintas colegios e institutos que hay, pues es para felicitarles. Lo que pasa es que estoy un poquito preocupado porque creo que el amigo Genaro el próximo año no estará vinculado al club portuense, porque quiere centrarse, me da la impresión, exclusivamente en el trabajo con el Canarias, sobre todo después de irse Susma Rodríguez al Náutico. No sé si será así y si la gente tendrá que moverse para buscar sustituto. Yo dejo la pregunta ahí en el aire.
Bueno, pues ahora te contesta también Genaro. Pues además Genaro está muy enrollado también con su trabajo profesional, porque también es profesor, o sea que entre una cosa y otra está el hombre agobiado, ¿no?
Sí, Agustín sabe de lo que hablo porque su señora también es profesora, ¿no, Agustín?
Sí, señor. Y yo haciendo de informático delante del ordenador para que los niños puedan estar conectados. Así que sé perfectamente lo que es tu trabajo y lo que has pasado y has sufrido en estos 3 meses de confinamiento. Así que te apoyo y te felicito también por ese trabajo, porque usted también ha sido importante.
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Agustín.
Pues, vale, un abrazo, me tengo que ir, sí. lo siento, es un compromiso muy importante familiar, y ya ya lo escucharé en la repetición. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao. Un abrazo.
Gracias. Agustín, a Arias, que lo dejamos en el tiempo de baloncesto, pues seguimos con los amigos Genaro y Airán. Bueno, antes de entrar un poquito en detalles, sobre todo de lo que ha hecho hasta ahora pues Genaro, y de lo que ha hecho también hasta ahora el conjunto del Puerto Cruz, pues como estábamos hablando de Valencia, pues le vamos a hacer la pregunta también a Genaro, cómo lo ve esta fase y este inicio y este arranque de nuestros equipos canarios.
Hombre, la fase en sí es una fase totalmente atípica, aunque sea redundante decirlo, y claro, no es lo mismo que un equipo siguiese en la trayectoria que tenía cuando estaba en Liga, donde había equipos que estaban full, estaban digamos on fire, estaban a tope. Ahí hay un parón y entonces ya el escenario cambia totalmente, porque ahora prácticamente parten de cero. Me oigo con mucho retorno, no sé si...
Sí, bueno, pues te sacamos y te volvemos a llamar. Y...
De acuerdo, porque es que me oigo yo mismo.
Sí, y a veces malo. Sí, Juan
Diego,
sí, Juan Diego te vuelve a hacer la llamada al amigo Genaro. Y también, ¿qué opina el presidente del club Porto Cruz, Airán, de esta fase donde tenemos ahí el conjunto del Gran Canaria y sobre todo el partido de hoy, que es muy importante para el conjunto de Iberostar Tenerife ante el Baskonia, pues, para que no se quede descolgado? ¿Cómo lo ves tú, Airán?
Bueno, pues realmente después de parón que nadie quería y nadie esperaba, pues volver toda la competición, y como dijo Genaro, cuando el club, el Canarias, estuvo ahí bastante metido, hubo un parón, pues ahora la verdad es que no sabía cómo iba a reaccionar. Bueno, empezó mal, la verdad, con poco acierto en el partido otro día, y bueno, esperemos que hoy pues tenga mejor partido y mejor acierto y podamos ganar para intentar que no se descuelgue.
Bueno, te hemos recuperado ya, Genaro. Sigues por ahí, ¿no?
Sí, ahora sí ya mejor, creo.
Sí. Bueno, estos son los duendes a veces de la radio.
Sí.
Bueno, yo quería un poquito también introducir, vamos a hablar de un equipo, hemos hablado de muchos de nuestra zona, pero hoy queríamos un poquito tener al conjunto del Puerto de la Cruz y sobre todo que los amigos del baloncesto, como hemos hablado de tantos municipios, pues que el Puerto de la Cruz sigue teniendo un importante protagonismo dentro del baloncesto de nuestra isla. No debemos de remontarnos muy lejos hacia atrás, o sea que estamos en la época de los 60, ahí del siglo pasado, cuando comenzaba esta historia del conjunto portuense, que en aquella época empezó con el recordado Club Baloncesto Ucanca, equipo masculino que vestía con camiseta y calzón negro y que disputaba sus partidos en una cancha de tierra que estaba situado en plena Plaza del Charco, que acaparaba también la afición cestista de la ciudad. Sin embargo, con anterioridad a Ucanca, también existieron otros equipos como el Club Baloncesto Santa María o el Club Baloncesto Academia Mercantil Iriarte y el denominado Frente de Juventudes. Luego, en la época de 1971, el Club Baloncesto Ucanca cedió sus derechos al Club Baloncesto Salesianos de la Orotava para jugar en categoría senior, y los orotavenses pasaron a denominarse Club Baloncesto San Isidro. Si los amigos oyentes lo recuerdan, hace unas semanas atrás, Sisto Trujillo también nos decía este mismo dato, el presidente actual del conjunto de la Orotava. El baloncesto portuense sigue pues su devenir con la fundación luego del Club Baloncesto Porto Cruz, y como curiosidad disputaba sus partidos en la cancha del desaparecido Parque San Francisco, a cuya inauguración asistió el Juventud de Badalona, que había venido a la isla a jugar con el Náutico. Allí venían pues hombres de la talla de Margal o el joven Villacampa, entre otros deportistas. Curiosamente, el Parque San Francisco era, en aquella época, una de las pocas canchas cubiertas de la isla. El Club Baloncesto Porto Cruz, con el patrocinio luego de la empresa Palma Canaria y de la mano de José Carlos Rivero, fue campeón provincial de tercera categoría y ascendió a la segunda división autonómica, cuyo equipo, plagado de estrellas, dirigió por aquella época el técnico palmero Felipe Antón, que fue luego campeón de Canarias. Paralelamente al Club Baloncesto Palma Canaria Porto Cruz, se formó en 1989 el Unión Baloncesto Porto Cruz, que llegó a ser campeón de tercera categoría y luego ese ascenso a la Liga Autonómica, y que tuvo que hacerse cargo de toda la base del baloncesto portuense tras la retirada del Palma Canaria, que aspiraba a ascender a la primera allá por la época de los 1980, pero no superó la fase de ascenso celebrada en Cartagena. Y durante estas de estos últimos 31 años, el Unión Baloncesto Porto Cruz pues es el que acapara, afortunadamente, con una ejemplar dedicación, la actualidad del baloncesto en la ciudad portuense, con una amplia cadena de equipos filiales y que ahora mismo están tanto en masculinos como en femeninos, liderados por esta magnífica junta directiva que dirige a Irán. Pues esto es un poco lo recordatorio. Yo no sé si Genaro conocía algunos datos de todo esto, que tú también has pertenecido ahí.
A ver, algunos datos sí conocía, porque bueno, yo recuerdo de pequeño ir a ver algún partido a la Plaza del Charco, y recuerdo después que Lucanca jugó también alguna época en lo que es el polígono del Tejar, y después también recuerdo ver partidos en el Parque San Francisco, y recuerdo haber jugado yo también en el Parque San Francisco, siendo junior y senior incluso. Yo creo que del recuerdo que tengo yo del Parque San Francisco, para mí era formidable, porque yo dije, si se pudiera recuperar sería estupendo, porque es una instalación que estaba en el centro de la ciudad y que la gente simplemente al pasar oía ruido, oía tal, y mucha gente se sentaba en la grada a ver los partidos. Era un núcleo, digamos, que se creaba en torno al Parque San Francisco muy importante, ¿no? Y yo creo que... Y después, bueno, la época del Palma Canaria a mí me cogió ya en el sur por motivos laborales. Yo no viví nada de Palma Canaria. Yo me fui en el año 86 para el sur de la isla, y después allí estuve 18 años, pues, moviendo el baloncesto también por allí. Y luego, bueno, ya pues hace 4 años, después de 35 años, volví a la cancha del Santa Ella, donde estuve como entrenador, como jugador y tal. Y la verdad que lo que me encontré cuando vine al puerto hace esas 4 o 5 temporadas fue algo formidable, porque el ambiente que yo vi cuando llegué a la cancha del Santa Ella era tremendo, ¿no? Todas las canchas llenas de niños, de niñas, un ambiente tremendo, los padres allí en la grada, vale, yo me quedé sorprendido del ambiente que había. Yo me acordaba de la época mía, hace 35 años, que teníamos 2 o 3 equipos y que lo llevábamos allí pues entre el conserje y 2 locos más que habíamos y un par de entrenadores, ¿no? Y esto ahora pues realmente ha crecido, el club tiene vamos, una dimensión mucho mayor, se está trabajando muy 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 bien con los pequeños. Yo cuando llegué también me di cuenta de eso, que el club se estaba trabajando muy bien con los pequeños, y dentro de, digamos, de todo el organigrama del club, pues lo mismo, tenemos una persona, el club tiene una persona encargada del contacto con los padres, el club tiene una psicóloga que se reúne periódicamente con todos los entrenadores y todos los ámbitos del club, también con los padres, tiene equipos o trabaja en prácticamente todos los colegios del municipio, y a nivel de baloncesto federado pues se ha trabajado y en algunas categorías pues se está despuntando, ¿no?
Claro. Presidente del Club Baloncesto Puerto Cruz, Airán, pues es el trabajo de muchos años, ¿no?, que está ahora recogiendo los frutos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Son años mejores y peores, pero bueno, el fruto se ha recogido y espero que sigamos igual y mejor, claro.
Ahora mismo, en esta última temporada, ¿cómo ha ido el balance para ustedes, para el Puerto de la Cruz? Sabemos que ya no hay esa representación en categorías superiores, pero hay una inmensa base, un montón de niños, como decía Genaro, en estos últimos tiempos, y además haciendo las cosas como tiene que hacerse, ¿no? Con los cimientos bien planteados y que los padres al final también se sientan a gusto de pertenecer a este club y de ustedes, de tener todo el organigrama que se ha conseguido pues a base de muchos sacrificios en los últimos años.
Pues sí, la última temporada nosotros casi siempre, o sea, no nos ponemos un objetivo puntual, sino que las cosas intentemos hacerlas bien y las que programamos que salgan, y la verdad que bien, o sea, bastante bien.
Ya. Desde la distancia me imagino que ustedes algún día pues esperarán volver a recuperar pues aquellos equipos en categorías superiores. Por ejemplo, no hay ninguno en la liga ahora mismo autonómica, donde sí ha participado con el conjunto del Canarias y también en la parte junior, Genaro, en esta última temporada, que para ustedes lo han hecho muy bien esta última temporada, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que este año sí queremos sacar un equipo categoría senior. Estamos en proyecto a ver si podemos sacarlo, un senior joven, para ver si tiene continuidad durante los años siguientes.
A Irán, ¿habrá algún momento de seguir escalando categorías hacia arriba o el tema económico por aquello de que ahora los dirigentes como tú y tus compañeros tienen que abrocharse el cinturón porque vienen curvas, como dicen, por esto del coronavirus? No sé si habrá la posibilidad de seguir ampliando o se quedan con lo mismo.
Más o menos tenemos lo mismo con el, como ya te dije ahora, con el objetivo de intentar sacar un senior masculino, a ver si nos cuadra. El tema económico siempre para nosotros ha sido un pequeño lastre, pero bueno, hemos intentado que sea lo más llevado de lo posible, y la verdad que llevamos años pues luchando y sacando los equipos para adelante, o sea que yo creo que un año más pues seguiremos igual y con buenas perspectivas.
Se reparten en esa cancha del Santa Ella. ¿Tú te acuerdas, Genaro, que aquello fue un día que había un trocito allí, le pusieron asfalto y dos aros, ¿no? Y luego empezaron a cerrarse.
Sí, perfectamente me acuerdo, porque cuando empezó esa cancha, yo sería cadete junior, y recuerdo que con la bicicleta bajaba desde mi casa a ver si ya habían puesto algo, porque lo primero que hicieron fue allanar y dejar una especie de terreno llano de tierra, y no había pitches. Luego le pusieron una capa de pitches y dos canastas. No había vestuario, no había muro, no había techo, no había nada. Y después ya le pusieron los vestuarios, después pusieron una pequeña grada, y bueno, y luego ya siguió para adelante. Pero sí, los inicios fueron de que jugabas y el balón se te caía y tenías que ir corriendo al castillo a buscarlo, por lo menos. O sea, ahora no tiene nada que ver. Y por lo visto, de cara al futuro, hay proyectos de que el Santa Ella todavía se mejore más, se cierre totalmente, se le ponga otra superficie para la práctica deportiva. O sea, que yo creo que la cosa puede ir para adelante, pero sí, los inicios fueron divertidos.
Sí. Yo no sé qué recuerdos tiene de aquella época a Irán, que tú eres más joven.
Bueno, yo sí vi, por ejemplo, yo cuando el Palma Canaria, por ejemplo, era pequeño, pero bueno, sí me acuerdo de ver el Palma Canaria jugar, incluso mi hermano también jugó ahí, y de ir a verlo jugar, incluso a las canchas de fuera, y después lo que yo sí he vivido totalmente es cuando se formó el UAC Sexto Puerto Cruz. Y ahí se ha sido jugador desde joven, desde pequeño, hasta ahora, pasando por todas las categorías y después entrenador y ahora ya presidente.
Hombre, debe ser un orgullo, ¿no? Llegar hasta arriba y pasar por todas las categorías, ¿no? Alguien tiene que seguir para adelante, y el paso que diste, pues me imagino que al final te convencieron, ¿no? Porque a lo mejor tú tuviste que consultarlo mucho con la almohada para dar este paso, ¿no?
Bueno. Quizá me convenció un poco, pero bueno, es lo que yo ahora estoy dedicado. Aparte de ser presidente, pues seguramente seguiré entrenando a algún equipo que otro. Pero es lo que me ahora me ha llegado y bastante bien, o sea, muy muy contento por ello.
Claro. La trayectoria de Genaro después del Puerto La Cruz, ya anticipaste un poco que estuviste por cuestión laboral en el sur, pero yo te recuerdo otra etapa también importante en el San Isidro y luego pues la que estás viviendo ahora mismo en el Canarias, ¿no? Pero has estado por muchos sitios.
Sí, bueno, mis inicios fueron en el puerto y mi corazón pues sigue siendo el puerto, por supuesto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que comenté, por motivos laborales tuve que irme al sur y estuve allí 18 años, estuve en el Tensur, fundé el Valle San Lorenzo, fundamos el Arona Vázquez Sur y luego, estuve, ya te digo, hasta el año 2004 aproximadamente. ¿Sí? Uh-huh. Conseguimos varios campeonatos, fuimos al Campeonato de España con los cadetes también incluso, bien. Y luego ya de regreso estuve un año por aquí, viviendo por la Laguna, donde vivo ahora, sin entrenar, descansando un poco, y luego me surgió la llamada del Canarias. Estuve 4 temporadas, también llegamos con un equipo al Campeonato de España del Canarias, y luego se terminó el ciclo de los 4 años. También, como daba clase en La Victoria y mi madre vivía en el puerto, por cercanía me venía bien también entrenar en el San Isidro, y estuve 2 años. pues también al final fuimos a campeonato de España también con el Junior, un año muy, la verdad, muy bonito también ahí en el San Isidro. Ahora mismo hay un jugador que estuvo dos temporadas entrenando conmigo y jugando, que está jugando en el Bilbao, Sergio Rodríguez, realejero, por cierto.
Sí, es verdad, sí, señor.
Pues él estuvo conmigo los dos años de Junior y luego ya pues estuvo vinculado con el Canarias, luego se fue para la Península varios años y bueno, ahora está ahí. Y después del San Isidro, estuve en el Santa Cruz tres temporadas y luego estuve un año llevando femenino, segunda autonómica en la Victoria y el año siguiente segunda autonómica en el Luther King, que quedamos campeones de Tenerife también, y luego ya fue cuando empecé a colaborar con el Canarias, con las categorías de base, con los entrenadores, con los jugadores, y bueno, ahí es donde estamos ahora. A todo esto, los cuatro últimos años también estuve de asesor en el puerto, echando una mano sobre todo a Tito cuando estaba de coordinador, y el año pasado con la marcha de Tito por el tema político, pues me pidieron que asumiera un poco más el tema ya de la coordinación general y ahí estuvimos durante toda la temporada trabajando codo con codo con Airán, con Aarón, con José, con toda la gente ahí, porque la verdad que el puerto, lo bueno que tiene, que es una familia y que no destaca nadie por encima de nadie, sino todo el mundo lucha para el mismo objetivo, que es intentar que los niños estén lo mejor posible, lo mejor cuidado posible, y que al mismo tiempo a nivel deportivo pues se vaya progresando poquito a poco, ¿no?
Pues desde aquí les quiero felicitar y otro día los vamos a llamar. Genaro Álvarez, mister, un abrazo y enhorabuena, vale.
Y un abrazo a ti, muchas gracias y un abrazo.
Sí, José Manuel.
Sí,
y ahí. Mucha suerte en esta etapa.
Un segundo.
Y tirar para adelante.
Ahora se despide a Irán. A ver, ¿qué nos puedes decir, Irán, para despedirte?
Sí, no, yo lo único, yo ya he hablado con Genaro ya, pero bueno, quisiera decirlo aquí ahora en antena. Darle las gracias por estos años en el puerto y nada, que ya, como él dice, su ciclo creo que ha acabado, pero bueno, y nada, desearle lo mejor para su proyecto y que ya sabe que la puerta del puerto siempre está la puerta abierta.
Eso es bonito. Eso es bonito también, que siempre queda la amistad en el mundo del deporte. Gerardo, cuídate mucho, gracias.
Vale, José Manuel, un abrazo.
Hasta otro día.
Vale,
gracias. Venga. Presidente del Puerto Cruz, Airán, un abrazo, gracias, amigo.
Manuel.
Gracias.
Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Y en la página del mundo del voleibol queremos conocer la noticia, la última hora de esta modalidad deportiva en este tiempo de radio, hoy aquí en Frecuencia Deportiva con el amigo y entrenador también del equipo de los Salesianos, de aquí de la Villa de la Orotava, Samuel Pérez. Hola Samuel, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Me imagino que dispuesto pues a relatarles a los amigos oyentes en el día a día cómo va esta modalidad deportiva, si hay noticias que estábamos esperando incluso a nivel nacional después de esta pandemia por el coronavirus, pues cómo ha ido quedando todo esto.
Sí, la verdad es que tenemos una gran noticia a nivel de Canarias. El Zaire por fin ha obtenido esa plaza en la Superliga Iberdrola. La verdad que un poco descafeinado, por así decirlo, ya que la plaza se la ha cedido el Logroño, que ha renunciado a competir ese año en Superliga por varios problemas que ha tenido, y la verdad es que tenemos un equipo canario más. También destacar que en la parte de Superliga masculina el vecindario le cede la plaza al denominado Guaguas de Las Palmas, un club antiguo que consiguió grandes éxitos a nivel nacional e internacional, y vuelve el Guaguas de Las Palmas dejando ya el vecindario de un lado con grandes fichajes. Ha hecho una plantilla muy buena, ha fichado prácticamente a la plantilla de Unicaja Almería, que ha quedado campeón en anteriores años, y la verdad que ha hecho un gran conjunto, sobre todo con las bases que tenía el año pasado de vecindario, y va a ser una gran Superliga Iberdrola, la verdad, Superliga masculina, perdón. La verdad que este año el nivel canario suma a otro equipo, la Superliga masculina 2, como es el San Roque Batán. Los chicos de Las Palmas, que trabajan muy bien la cantera, saldrán este año prácticamente con temas, con fichajes, verdad que a nivel de Canarias estamos cogiendo mucho nivel, sobre todo en estas ligas bastante competitivas, y la verdad que vamos a ver si el Aris va cerrando fichajes. Hay poquitas noticias, la verdad. Es un año bastante complicado, sobre todo por lo que hemos comentado en anteriores económicos y duros, sobre todo con los patrocinadores, y vamos a ver si por fin salimos de esa, como digo yo, y podemos empezar ya a ver la normalidad, porque nos espera un gran año.
De todas formas, resumiendo un poco aquí, Samuel, para yo no liarme y los amigos oyentes, por Tenerife, en categoría masculina, para la próxima temporada, ¿qué equipos vamos a tener en Tenerife y luego en Las Palmas?
Sí, masculina tenemos el Arona y el Cisneros en la Superliga 2. En Gran Canaria vamos a tener al San Roque Batán. Y después en Superliga masculina vamos a tener al Guaguas, que era el antiguo vecindario. Y por la parte femenina sí que tenemos un gran grupo de equipos canarios. En la Superliga Iberdrola tenemos al Ari. En Superliga masculina 2 ya tenemos bastantes equipos, como es el Puesta Piedra, el Arona, en la Guérez, y en la Palma van a haber dos equipos este año, que será el Heidelberg y el Olímpico. La verdad que, como te digo, estamos sumando bastantes conjuntos a la hora de jugar en competiciones nacionales, y habla mucho del trabajo, sobre todo, que se han hecho durante todos estos años, y sobre todo muchos jugadores han salido, sobre todo en las competiciones que hemos tenido con las selecciones, que tanto fruto nos han dado, sobre todo consiguiendo varias medallas, y ahora los ve jugando en esas categorías tan potentes, que la verdad que habla muy bien del trabajo que están haciendo los clubes a nivel de Canarias.
Bueno, pues esta es la última hora. Felicidades por ese apunte que veníamos pues demandando, ¿no?, desde programas anteriores, a ver si el equipo Gran Canario de Zaire pues podía tener plaza en la competición a nivel nacional. Se ha retirado este conjunto de Logroño y por lo tanto la plaza está ahí, y nuestra alegría también, porque no merecían quedarse por fuera y se merecían por lo menos este ascenso y este premio. O sea que para la próxima temporada, después ya del verano, pues seguramente iremos contando más cositas a nivel más local, porque es verdad que por aquí, por las territoriales, todavía no hay nada claro, ni cuando empieza la temporada próxima, ni la vuelta a los entrenamientos. Todo esto se quedó paralizado, como mismo estaba, que ya dimos cumplida información hace algunas semanas atrás con Samuel, pero bueno, esperemos que se vuelva a la normalidad, ¿no?, que la gente quiere seguir disfrutando del boli.
Sí, no, está claro. A ver, todavía tenemos la esfera de los campeonatos de Canarias, tanto en infantil como en juveniles. Vamos a ver si sigue adelante lo que ha planificado la Federación Canaria. También en el Volley Playa están entrenando los conjuntos de las selecciones. La semana pasada hubo un mini campeonato entre ellos, más gente del sur jugando en Adeje. La verdad es que vamos a ver si sigue con la normalidad. Y ya te digo, iremos informando sobre todo que es lo más cercano ahora, lo del campeonato de Canarias, si sigue adelante o no sigue adelante. Iremos informando. La verdad es que es un poco descafeinado el campeonato, porque muchos equipos estaban clasificados y han decidido no competir por tener esas pequeñas dudas de lo que pueda suceder. Hay otros equipos que sí lo harán, y la verdad es que, como te digo, un año diferente, un año raro, pero bueno, vamos a ver si, como digo yo, de todo se sale, y la próxima temporada podemos tener a todos los conjuntos luchando por algo más digno.
Pues nosotros desde aquí te damos las gracias, las felicidades como siempre por las buenas noticias que compartes con los oyentes de esta casa de Radio Realejos en la FM 107.9 y también en internet en radiorealejos.com dentro de este programa de Frecuencia Deportiva. Te escucho en una semanita, ya sabes que vamos a estar aquí hasta final de este mes de junio, y por supuesto luego ya llegará la programación de verano, julio, agosto, septiembre, pero también ahí tendremos tenemos un huequito para el mundo del deporte dentro de ese magazine de verano, que poquito a poco pues iremos ya repasando para que los oyentes tomen buena nota de que termina la temporada 2019-2020, porque llegamos ahora al verano y ya después pues arrancará la 2020-2021 para nosotros, para la radio, radiofónicamente hablando, que se nos ha ido este medio año ya así, entre el coronavirus y un montón de cosas que hemos tenido por ahí, y ya estamos en las puertas de nuevo del veranito. Ojalá que todo pues vaya bien en los próximos meses. Un abrazo, Samuel, y disfruta del fin de semana. Gracias.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Y nos marchamos ahora a otra modalidad deportiva. Hablamos de surf. La verdad que ya estamos, como digo yo, en puerta del veranito. Aunque sí es verdad que hay muchas modalidades deportivas que este año, tal y como la hemos venido conociendo en temporadas anteriores, no va a poder ser algunas modalidades deportivas que tengan actividad en estos meses de verano. Pero sí el mundo del surf. Y aquí en Los Realejos mantenemos una escuela muy importante que ha ido sacando muchísimos deportistas y que algunos de ellos hoy en día pues están muy bien considerados en las categorías incluso pequeñas y grandes de a nivel regional y a nivel nacional. Y es que Adrián García siempre nos mantiene informados desde este club. Él lleva esta escuela y además pues siempre está con esta casa, con Radio Realejo, permanentemente durante todo el año dándonos mucha información. Así que Adrián, un saludo, bienvenido, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes. Muy bien, pues la verdad que muy bien, disfrutando de estos días que tenemos, los que va luciendo el sol y las cosas se van viendo de otra manera, y como bien dices, pues bueno, pues vamos intentando volver a algo de normalidad con un poco de actividad, y bueno, pues lo que tenemos entre manos es las actividades de verano de la Playa del Socorro, que bueno, después de una reunión de coordinación con el ayuntamiento, y bueno, pues tomando todas las precauciones y las medidas sanitarias recomendadas, pues vamos a sacar una campaña de verano. Seguiremos con nuestra escuela municipal, que la verdad que yo, echando cuentas, si en el 2011 cumplimos 10 años, pues el próximo año cumpliremos 20. Yo creo que ya nos estamos
haciendo mayores
a la veintena.
No, y date cuenta, Adrián, que yo no iba mal encaminado en lo que dije al principio, que mucha gente que empezó ahí hoy en día están muy bien considerados y asisten a campeonatos, tanto regionales como nacionales, ¿no?
Pues sí, pues los hermanos Rodilla, por ejemplo, David y Teresa, son dos niños de la Playa del Socorro que los vimos nacer, ¿no? Muchos otros jóvenes que han estado pues también en la escuela de surf, que bueno, pues a lo mejor no han hecho competición o no siguen haciendo competición, pero hicieron competición, y lo importante también es que siguen en contacto con el mar, o sea que esa semillita que se puso durante los últimos años va dando sus frutos. Sobre todo a nosotros lo que también nos importa es que bueno, que la gente siga teniendo un contacto con el mar y que puedan disfrutar de las actividades que nos presentan estas islas, ¿no? Que al final estar en un archipiélago con el oleaje que tenemos aquí, pues es toda una maravilla poder disfrutar de las actividades marítimas, ¿no? Yeah. Y ese es el objetivo en realidad por el que nació esa escuela municipal de surf y el objetivo que nos sigue moviendo verano tras verano para sacar estos cursos adelante, ¿no? Este año tenemos una campaña de verano en los meses de julio y agosto, que empezará el 29 de junio, lunes, y bueno, pues haremos unos cursos, como viene siendo también tradicional, de una hora al día, con dos horarios. Un primer horario será de 10 a 11 y un segundo horario será de 11 y media a 12 y media. Tenemos que dejar un pequeño lapso de tiempo entre una sesión y la otra, pues precisamente por lo que les decía, porque como vamos a estar con un protocolo de limpieza de materiales y tal, pues bueno, pues tenemos que tener cierto margen para ir trabajando también pues esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, pues son unos cursos de iniciación, los que también intentamos dar algunas pinceladas de seguridad en el agua para que los niños y las niñas que luego vayan a hacer surf con sus padres, pues tengan ya también algunas nociones por lo menos básicas de reconocimiento de corrientes, de cómo defenderse en determinadas situaciones. Y bueno, pues vamos a estar durante los meses que les digo de julio y agosto haciendo sus cursos de surf. Ya les tengo que decir que bueno, estamos muy contentos porque en la primera semana de inscripciones de 15 plazas que tenemos, de 20 plazas que tenemos posibles, ya tenemos 15 inscritos en la primera quincena. O sea que eso también a nosotros pues nos da bastante ánimo y fuerza para seguir adelante y bueno, pues ver que también al final la gente, en general, más bien la gente, no, esto ya sería más del Valle de la Orotava, se vuelca con esta actividad como viene siendo habitual.
Claro. De todas formas, sabemos que la playa, el espacio es el que es. Lo digo un poco para aquellos que quieran disfrutar. Ya habrá momentos en bajar, pues en coche, en taxi o en la propia guagua. Pero vamos, que la playa va a estar allí con todas las medidas de seguridad por esto del coronavirus, pero que van a tener los amantes de esta disciplina deportiva del mundo del surf, pues en este verano, todo lo que realmente están ustedes preparando. Por lo menos se garantiza que el surf va a estar. Otras sí. Modalidades deportivas han tenido que aplazarse en este verano, pero ustedes sí.
Sí, en este caso, al ser un deporte también de práctica individual y como hemos comentado en otras ocasiones, el surfing permite mantener su edad, pues trabajar con ciertas medidas que ya vienen dadas por esta situación, pero que bueno, que ya eran bastante naturales en el deporte, ¿no? Medio acuático, un medio salino y bueno, pues un deporte que cuando los niños o las niñas cogen su tabla de surf o cualquiera de nosotros cogemos una tabla de surf, el nivel de concentración es tan necesario que al final se convierte en un trabajo entre tú, las olas y tu tabla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que vamos a intentar pasárnoslo bien como lo hemos hecho en otros años y disfrutar de esta actividad e intentar que ellos también disfruten. Nosotros, los entrenadores, les podemos garantizar que lo pasamos muy bien durante los meses de esta actividad y esperemos que cumplamos con las expectativas de todos los que se.
Claro, pues ya lo saben los amigos oyentes. En cuanto a competiciones y demás, ¿tú cómo esperas que pueda ser que este verano? ¿Se podrá rescatar alguna? ¿Los chicos que tú conoces nuestros de por aquí, piensas que van a poder participar en alguna prueba a medida de que ya pues las autoridades sanitarias pues vayan permitiéndolo y las organizaciones también por parte de la federación? ¿Tú cómo esperas que pueda transcurrir? Bueno, vamos a llevarlo aquí a hasta diciembre, vamos, por decirlo de alguna manera, que todavía nos queda medio año por delante.
Pues sí, pues te cojo el guante, porque básicamente nosotros, como te comentaba en esa reunión que teníamos de coordinación con el ayuntamiento, veíamos que las pruebas de surf debían de orientarse hacia el final del año y estamos barajando un calendario que precisamente se reanudaría en diciembre en la playa del sur.
Ah, pues mira, pues es muy importante, sí, muy importante.
Claro, la idea es ver si durante el verano pues podemos sacar algún evento surf en las Islas Canarias que también vaya dando cierto procedimiento al resto, ¿no? Porque al final pues vamos a ir viendo a medida que se vayan haciendo eventos pues cómo se puede ir trabajando esta normalidad. No obstante, claro, dependerá de a partir del domingo, ¿no? Que se levanta pues el estado de emergencia y entraremos en una serie de recomendaciones que serán publicadas en los boletines oficiales. Donde nosotros empezaremos ya a ver exactamente con qué panorama nos encontramos, ¿no? Eso sí, nosotros nos planteamos que el evento que teníamos para la Playa del Socorro pasa a como muy temprano el mes de noviembre y como muy tarde el mes de diciembre y vamos a intentar jugar con un periodo de espera para que hagamos un gran evento, un evento que quizás pueda ser incluso de 3 días, donde haya surf open, bodyboard open, categorías femeninas, junior y bueno, pues que sea una gran fiesta de fin de año y esperamos pues que pueda hacer eso en los últimos meses que restan de esta temporada. Pero bueno, no obstante, con todas las cautelas, ahora mismo lo que hay que apelar es un poco a la responsabilidad colectiva, a seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias y vamos a ir viendo si podemos ir retomando esas competiciones de la manera más ordenada y que también, claro, pues que ilusionen a los deportistas y que les haga ver una serie de eventos en perspectiva que les permita ir haciendo sus entrenamientos. Yo sé que los surfistas están haciendo entrenamiento, los surfistas han podido hacer entrenamiento también durante el estado de alarma, incluso en los momentos de fase 1, fase 2, se fueron abriendo las condiciones para que los surfistas entraran al agua, y bueno, pues la gente está con ganas, ¿no? La gente ha intentado mantener la forma, y vamos a ver si se puede ir retomando ese calendario de la Federación Canaria de Surf, incluso pues algún evento que pueda ser valedero para la Copa Española.
Pues por aquí estaremos, ahora cambia un poquito aquí, como hemos dicho, la programación nuestra a partir de julio, como siempre en verano, pero sí es verdad que ahí tenemos actividad de la que iremos dando cumplida información a los amigos oyentes que siempre están atentos a nuestra señal de la radio y de todos los compañeros que les vamos a acompañar en esta etapa estival. Nos iremos, como digo yo, rotando, unos saldremos de vacaciones, otros regresaremos, pero la radio siempre va a estar aquí y van a estar ustedes, amigos oyentes, siempre bien informados. Y hoy nos lo acaba de confirmar todo desde esta escuela de surf de Los Realejos, el amigo, el compañero Adrián García. Pues Adrián, cuídate mucho, y ya nos seguirás informando en la etapa estival, ¿de acuerdo?
Igualmente, y que la radio nos siga acompañando, que es un canal excelente de comunicación y en el que estar todos bien informados. Un abrazo para todos.
Un abrazo, amigo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Recordamos, en el ambiente del baloncesto, segunda jornada dentro del grupo 1, hoy Baskonia Iberostar Tenerife más el Bilbao Juventud y el Unicaja Málaga frente al Barcelona. En fútbol, el Nápoles se proclamó campeón de la Copa Italia al vencer a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El partido finalizó con empate a 0 y en los penaltis el Nápoles ganó por 4-2. En el fútbol español, en la primera división, ayer a la vez 2, Real Sociedad 0, Real Madrid 3, Valencia 0. En segunda división, Huesca 1, Mirandés 2, Numancia 1, Cádiz 2 y Alcorcón 0, Sporting de Gijón 2. Hoy se abre otra nueva jornada. Primera división, Mallorca Leganés, Granada Villarreal y un apasionante Sevilla Fútbol Club Barcelona. En la segunda, Elche Girona. Y también el Tenerife, que hace viaje a Santander para medirse al Racing este domingo a las 4 de la tarde, hora canaria, en el Sardinero. Los tinerfeños ocupan el puesto 14 con 40 puntos y el Racing es colista con 29 puntos y solo ha ganado 4 partidos en las 33 jornadas. En las filas del Racing, el conocido técnico de la afición tinerfeña, José Luis Oltra. Partido fundamental para el Tenerife, que sigue mirando hacia abajo porque el Deportivo y el Oviedo en puesto de descenso tienen 37 puntos, es decir, solo 3 puntos de diferencia. No nos cabe nada más, ya les informaremos la próxima semana de los premios de la Federación Tinerfeña de Balón de Oro. Juan Diego del Pino nos acompañó en la técnica, les habló José Manuel Martín. Será hasta el lunes, feliz fin de semana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.